Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas de los cinco de la manada? Esos cinco bestias que violaron a una chica en grupo en un portal de Pamplona durante los Sanfermines de 2016. Hace ya 5 años, ¿eh? Bueno, pues hoy vuelve a ser noticia porque se ha conocido que uno de estos cerdos, el conocido como el Prenda, que además era el líder de esta piara, ha escrito una carta en la que reconoce el delito, pide perdón a la víctima y a su familia y asegura que trabajará para paliar el daño causado. Si fuera cierto el arrepentimiento, sería una buena noticia dentro de este terrible asunto. El problema es que la carta tiene un pestazo a que se trata de un movimiento para intentar conseguir beneficios penitenciarios. Te cuento los detalles con Pablo Muñoz todos los jueves. Asuntos de interior, seguridad, policía en La Linterna. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué es exactamente lo que dice el Prenda y cuándo redactó la carta, Pablo?
Pues mira, este la hace el 22 de julio, es cuando la escribes, cuando está fechada, es de puño y letra. Lo hace en el puerto de Santa María, donde está cumpliendo condena de 15 años. Él lo que dice es algo así como que por ese escrito lo que quiere es manifestar a título personal, recalca eso de título personal, porque así se desmarca del resto de individuos, del resto de la manada. Dice que le muestra todo su total arrepentimiento por el delito por el cual cumplo condena, es decir, hay reconocimiento. Y mi solicitud personal de perdón a la víctima por los daños causados, porque lamenta y tal. Es más interesante lo que viene después, porque lo dice que esto, que por favor, que se reincorpore a su expediente penitenciario esta solicitud por escrito y que se me dé copia de la misma. Y además hace otro movimiento, dice, y voy a trabajar incansablemente para reparar el daño causado. Es evidente que está bien, bien asesorado porque son, como vamos a ver ahora, son una serie de requisitos o de cuestiones para poder salir de permiso.
También dice que ese perdón se ha comunicado y transmitido a la víctima y a la familia.
Sí.
La carta, me dices, va fechada en julio. ¿Por qué este movimiento ahora, este verano?
Bueno, porque ya han pasado 4 años y 3 meses desde que está en prisión, ha cumplido ya todo ese tiempo, por lo tanto ya ha cumplido un cuarto de la condena y teóricamente ya puede empezar a acceder al estar clasificado en segundo grado, pues se puede empezar a acceder a permisos penitenciarios. Esa es la clave, realmente, según todas las fuentes que he consultado, están todos en esa clave, porque precisamente por eso insiste en que la sala incluya en su expediente penitenciario esta carta del perdón, ¿no? La dirección de la cárcel y finalmente el juez de vigilancia penitenciaria es el que tiene que conceder esos permisos, pero son los que los conceden o los que los deniegan, ¿no? Y para ello se valoran los informes de la Junta de Tratamiento. Claro, ¿qué es lo que valora la Junta de Tratamiento? Bueno, pues valora el tiempo que ha transcurrido de condena, como es natural, pero también si ha reconocido el delito, en este caso ya sí, si ha pedido perdón a las víctimas, en este caso sí, y ha restituido el daño causado, que en este caso no, pero bueno, ya muestra su predisposición a hacerlo. No es automático todo esto, porque también la Junta de Tratamiento, bueno, está compuesta por los psicólogos de la prisión, que conocen perfectamente al personaje, y vamos a ver si se creen a esa carta o no se creen, porque ya te digo, esto da un pestazo muy malo.
Eso te iba a preguntar, ¿tú te lo crees?
No. Entre otras razones, porque hay una cuestión que no podemos olvidar. En 2016, es decir, no hace tanto, en 2016 este tipo escribe una carta a la víctima para decirle, la escribe desde prisión, en la que acusa a la víctima de ser una mentirosa y además la instaba a decir la verdad. Y ahora, en cambio, fíjate, en este momento, ¿qué es lo que dice, no? Mantenía, es que entonces hay que recordarlo, porque toda su defensa, no solo la suya, la de los cinco, que toda la defensa que plantea el abogado es en el sentido de que las relaciones fueron consentidas, que hace falta ser, fue una defensa también, hay que decirlo, bastante repugnante, ¿no? Y ahora, pues sabe que está perdido, porque se han perdido todos los recursos, el Tribunal Constitucional rechazó de plano el último recurso que le quedaba a esta gente. Ha visto que efectivamente ha cumplido ya un cuarto de la condena y ha habido alguien que le ha aconsejado para qué hacer este movimiento. Eso es el análisis que se hace en la mayoría de la gente, ¿no?
Oye, de los 5 miembros de la piara esta, este es el único que ha dado este paso individualmente, ¿no?
Sí, y es llamativo, ¿eh? Es llamativo porque, como te decía, el abogado defensor siempre mantuvo el asunto de que habían sido unas relaciones consentidas y en este caso, fíjate, hace este movimiento el prenda y su abogado no ha hecho hasta ahora que yo sepa, no ha hecho ningún, ni, no, no, no ha hablado de este asunto. Ha dejado, porque sabe que ha destruido toda su estrategia de defensa, no solo la del prenda, que ya ha renunciado a ella claramente, sino la de los otros cinco, ¿no? Está claro, por tanto, que el Prenda ha actuado por su cuenta y ha sido asesorado. ¿Ha sido asesorado por quién? Pues no lo sé, si habrá sido pues por alguien de su familia, no, no lo sé, eso no se sabe. Pero hay que decir además que ha habido otro tipo, que hubo otro de los individuos estos, un tal el Bouza este, que también escribió una carta pública, también en prisión, hace algún tiempo, hace un año, y como hacía el Prenda en la primera de las cartas, también le decía a la víctima que confesase que estaba haciendo daño a muchas familias. Realmente ahora todo esto queda el reconocimiento este, pues en fin, deja las cosas, yo creo que en su sitio, creo que también deja en su sitio al juez este, que te acuerdas del voto particular, que hablaba de que aquello había un ambiente festivo y poco menos que de holgorio para decir que no hubo agresión sexual. Yo creo que con esta carta queda con las cosas en su sitio, afortunadamente, ¿no?
¿Qué dice la víctima? ¿Se sabe?
Pues mira, la víctima recibe la carta un poquito después, es justo cuando cuando recibe la sala esa carta, bueno, pues la da traslado a las partes. La abogada de esta chica, evidentemente, se la da a ella y, por supuesto, dice que es absolutamente ficticio, que a ella no le sirve eso. No le sirve eso porque realmente la destruyeron, no ya solo la destruyeron con la violación brutal, sino también intentaron destruir su buen nombre, su fama, su honor, y sigue muy afectada. La chica está todavía muy afectada y además tiene bastante miedo. Comentaba su abogada a que este empiece a salir de prisión con un permiso penitenciario y dice que porque le da miedo volver a recaer en esa depresión que pasó después de todo esto.
Ojo que vamos a 5 años ya, no lo olvidemos. Oye, antes de acabar, brevemente nos vamos a ocupar de las novedades del caso Débora Fernández, desaparecida en abril de 2002, después de salir a correr por la zona de Samil, en Vigo. Varios días después, su cuerpo fue encontrado desnudo en una cuneta en el municipio de Orrosal, en Pontevedra, a unos 40 kilómetros de distancia. El caso se cerró sin detenciones ni imputados en noviembre de 2019. Bueno, el juzgado de instrucción número 2 de Tui acordó su reapertura para nuevas actuaciones. Pues bien, recordemos, desaparición de Débora Fernández en 2002. Pues parece que hay resultados, ¿no, Pablo?
Ha habido algún resultado. Vamos a ver, a mí me gusta ser prudente porque luego las decepciones son todavía mucho mayores. Pero bueno, el juzgado lo primero que hace fue ordenar la exhumación del cuerpo para una nueva autopsia. Y bueno, han empezado los primeros resultados. Durante esa autopsia se pudieron recoger muestras de debajo de algunas de las uñas de la víctima, ¿no? Allí cogieron, por ejemplo, unas fibras de algodón, me parece que son, sí, de algodón. Lo que hicieron entonces el Instituto Nacional de Toxicología pidió unas colchas que se habían intervenido y que eran propiedad del que ha sido siempre el principal sospechoso de todo esto, que es un exnovio de Débora. Es un chico que además, cuando prestó declaración ante la policía, bueno, pues incurrió en algunas contradicciones. Estaba muy nervioso, aunque no se consiguieron, no se consiguió que, en fin, no se consiguieron evidencias contra él. Bueno, resulta que esas fibras pequeñas, esa fibra pequeña encontrada bajo las uñas de Débora, de una de las uñas de Débora, son compatibles con las de la contra la, con dos de las colchas que se intervinieron, ¿no? Es verdad que los propios expertos advierten de que esas cifras son de amplia distribución en materiales textiles, es decir, son de uso muy común, por lo que podían tener pues muchos orígenes, ¿no? Pero bueno, es verdad que también es un dato que apunta en una dirección, ¿no? Y hay otro elemento que también es interesante de esa segunda autopsia, y es que, bueno, el nuevo estudio de los huesos no se ha encontrado ninguna fractura. Por lo tanto, se confirma que el mecanismo de la muerte pudo ser por asfixia, en concreto tapándole la boca y la nariz a Débora, ¿no? Y ahora estamos pendientes de una tercera cuestión, que se encontró un pelo también debajo de una de las uñas, y ahí se ha intentado sacar ADN. ¿Qué es lo que ocurre? Que no había material genético suficiente. Están ahora con una técnica especial para ver si pueden replicar el poco material genético que hay, para ver si se consigue esa muestra de ADN y poder, en su caso, hacer esos cotejos.
Es impresionante, Pablo, con esas nuevas técnicas, la cantidad de casos que se están redefiniendo 20, 15, 10 años después. Esto avanza.
Es impresionante. ¿Sí? Es impresionante, pero insisto, vamos a ser muy cautos porque, vamos a ver si se puede recuperar del todo ese ADN y luego vamos a ver los cotejos, qué es lo que da de sí. Lo que sí que es verdad es que hubo un detalle de cómo dejaron el cuerpo, me lo explicaban los investigadores, que no lo habían arrojado el cuerpo, lo habían depositado, e incluso, aunque estaba desnudo, pues el que había sido, pues le había hecho, tratado ese cuerpo, ellos decían, con un cierto, no cariño, porque había un crimen detrás, pero entiéndeme, con una cierta sensibilidad. Y eso para ellos era un indicio muy claro de que tenía que ser alguien muy próximo a la víctima del autor del asesinato, ¿no?
¡Buah! De película. Lo dicho, ¿cómo avanza la ciencia también en estos asuntos? Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad, sucesos, hoy con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo. Cuídate.
Cuídate, Ángel.
Adiós. Chao, chao.